mirada puesta en la situación del profesorado y en la práctica cotidiana en los centros educativos, la profesora de didáctica general, Ana Sacristán, habla con el profesor Xurxo Torres, que es catedrático de didáctica de la Universidad de A Coruña. Como en otras ocasiones, les invitamos a compartir sus reflexiones.
Hola, buenos días a todos y a todas. Vamos a hablar sobre temas educativos. Está con nosotros como invitado el profesor Xurxo Torres, es catedrático de didáctica en la Universidad de A Coruña. Y bueno, tengo que agradecerle que esté una vez más con nosotros, porque es un viejo conocido de la casa, siempre nos dice que sí. Y la verdad es que es una de las personas que cuando está por Madrid siempre responde positivamente a nuestra llamada. Entonces, Xurxo, eres ya conocido, pero muchísimas gracias de nuevo por habernos acompañado hoy.
Buenos días y nada, gracias a vosotros.
Bueno, mira, queremos comentar hoy un poco lo que nos dé el tiempo. Sé que has escrito un nuevo libro que tiene que ver con un tema tan importante, tan de actualidad, que toca en lo más profundo a tanta gente, como es el de la desmotivación o desmoralización del profesorado. Desmoralización quizás es una palabra un poco fuerte, pero querría saber, en primer lugar, qué razones has tenido para escribir un libro sobre este tema, nada menos que sobre la desmoralización del profesorado.
Hombre, yo creo que las razones es los que vivimos en el mundo de la educación y estamos continuamente en contacto con profesoras y profesores, pues yo creo que es como obvio que ese tema había que, o te invitaba de alguna forma a reflexionar, porque yo creo que solo tienes que reunir a 4 o 5 profesoras o profesores para que en muy pocos minutos aparezca la palabra desmotivación, desmoralizado,
desconcertado,
desilusión, claro. Etcétera. Entonces, bueno, pues yo lo que quise fue analizar un poco qué había debajo de todo eso, qué es lo que explica ese tipo de comportamiento y de sensación y de un poco de venirse abajo, qué razones objetivas había y qué razones subjetivas son también, y a lo mejor pues muchas veces que no son así tan que lleven a explicar tan claramente ese tipo de situación, ¿no? Y a lo mejor son un poco exageradas también en muchas situaciones.
Tú has dicho, serás consciente, que nuestros profesores tienen la sensación de venirse abajo.
Sí, hay muchas. Sí, yo creo que eso es porque yo en muy pocos años se produjeron cambios muy 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 radicales en muchísimos ámbitos de nuestra vida. Y que nos afectan a todas las personas. Y a profesionales como profesores y profesoras, que son un poco los encargados o los que tienen un poco como tarea profesional ayudar a la socialización de las generaciones más jóvenes, pues ese mundo de transformaciones tan rápidas les afecta mucho más, ¿no? Y tú ten en cuenta que el siglo XX, que ya parece que ya pasó hace mucho tiempo, pero acabamos de estrenar el XXI, como quien dice, fue un siglo donde se produjeron grandes transformaciones. Yo le llamo el siglo de la conquista de los derechos, ¿no? Porque es el siglo de la conquista de los derechos humanos. Es el siglo de la conquista de los derechos de la mujer. La mujer es el momento en que en esos 100 años pues se coloca a la par que el hombre. Nunca en la historia hubo un colectivo social que lograra tantas reivindicaciones en tan poco tiempo, aunque todavía, por supuesto, quedan cosas y puntos a conquistar. Y ese siglo que tiene otro tipo de transformaciones, del cual yo creo que todavía no nos hemos enterado bien, y es el siglo de la conquista de los derechos de la infancia. A medida que va avanzando siglos, se le van reconociendo a la infancia una serie de derechos, pero hay una convención, que es la convención de 1989, que es la convención que aprueba los derechos de la infancia, y que se produce un cambio muy radical, y es, frente a las otras leyes o convenciones que había sobre los derechos de la infancia, donde nos recordaban a las personas adultas que teníamos que alimentar a los niños y niñas, cuidar de su salud, educarlos, etcétera, ahora se nos dicen, además de todo eso, esos niños tienen derechos sociales, tienen libertad de pensamiento, tienen libertad de reunión, libertad de asociación, tienen los mismos derechos que tenemos las personas adultas.
Es un cambio radical.
Claro, son ciudadanas. Es decir, el cambio que había incluso en el lenguaje, que yo creo que expresa muy, muy bien todo este tipo de cambios, era decir, y queremos convertir a los niños y niñas en ciudadanas. Claro, el cambio es radical, es los niños y niñas ya son ciudadanos y ciudadanas, ya tienen derechos. Entonces, esa persona entra en una institución, como la institución escolar, que en muy poco tiempo sufrió también grandes transformaciones. Es decir, es una institución que nace para uniformizar a la realidad. Es decir, la institución escolar se generaliza con la conformación de los Estados-naciones. ¿Eso qué significa? Pues que había que dotar a toda esa ciudadanía de una cultura común, uniforme. Y eso incluso destrozando todo lo que, de alguna forma, no era la norma que había ahí. Es decir, si tú revisas todas las asignaturas del currículum que había, por ejemplo, hace 20, 30 o más años, por supuesto, tú encontrabas que había una asignatura que era lengua. ¿Y lengua qué era? La lengua castellana, la lengua española. ¿Y qué se enseñaba? Solo esa lengua. Con lo cual, claro, un Estado como nuestro, plurinacional, pues se negaba pues el euskera, el catalán, el gallego. Pero es que incluso a los que tenían como lengua el idioma castellano se les decía, pero hay una forma, solo una forma correcta de hablar el idioma. Y las otras normas, es decir, se impone una norma y las otras normas desaparecen. Las matemáticas, lo mismo. Las matemáticas lo que va a hacer es una enseñanza para imponer el sistema métrico decimal. Y todas las otras medidas desaparecen. Es decir, hoy, que se estuvo celebrando hasta hace muy poco el Quijote, claro, el Quijote es una obra literaria que no se puede leer sin cantidad de notas a pie de página. Notas a pie de página donde te explican las diferentes medidas de volumen, peso, longitud que allí aparecen y que hoy no sabemos cuáles son.
De modo, tú estás hablando de grandes cambios, es evidente, todos además los sentimos dentro de nosotros, tenemos dificultades para situarnos en ellos, para ser padres, para relacionarnos con las personas afectivamente, etcétera, ¿no? O sea, imagina en la escuela. Pero lo que parece evidente es que nuestros profesores de hoy en día han sido educados en un modelo que correspondía más a las características del siglo XX que tú estás mencionando. Claro. Y sin embargo, claro, en estos tiempos de cambio, de incertidumbre, de no saber muy bien dónde estamos ni qué tenemos que hacer, con redefiniciones de, por ejemplo, en este caso, como has mencionado, los derechos de los alumnos, ¿qué puede pasar? ¿Y cómo puede sentirse el profesorado?
Claro, es que ese es el gran cambio que se produce. Que sí, porque ni en ese siglo XX estaba. Más bien es una escuela que estaba preparada para el siglo XIX, porque durante todo el siglo XX también se están haciendo esas críticas. Que es decir, la gente está reclamando otras visiones de la realidad, otras lenguas, el campo de las ciencias sociales es un campo, bueno, auténticamente que explica muy bien todo eso, ¿no? Que es decir, la historia nos estaba narrando una historia, nos ocultaba otra, nos deformaba cantidad de situaciones y que llevan a cantidad de muchas veces de exageraciones y
sí, debates, de silencios, omisiones, etcétera.
Y entonces eso te va pasando en todas las materias. Geografía, lo mismo, ¿no? La geografía era en la primera lección ya definía quién era el extranjero, ¿no? Que la primera lección de geografía que yo creo que la gente adulta recuerda es España limita al norte, limita al sur, limita al este, limita al oeste. Que si ya construía la noción de extranjero. Todo aquel que no viva ahí ya es un extranjero. Que si ya íbamos conformando una determinada forma de pensar sobre esa realidad. Que si, ¿cómo acaba el siglo XX? Pues con una palabra se puede decir ya de moda y que está machacada en todos los lados. Es el mundo de la diversidad, el mundo de la multiculturalidad. Pero claro, en los planes de estudio de formación de profesorado, nada de eso aparece. Es decir, hoy todavía, en el año 2006, es prácticamente imposible, o por lo menos no es frecuente, no es nada. Yo no conozco ningún plan donde educaciones, asignaturas o materias como educación multicultural o educación multilingüística sean obligatorias. Para
pero,
todo el mundo.
Claro,
son optativas.
Entonces, además de que nada de esto, como dices, aparece en los planes de estudio, nos encontramos que aunque las cifras no coinciden y varían según las comunidades autónomas, llegan muchísimas personas inmigrantes.
Claro.
Y además, sabes que la división, que hay una polémica encendida en torno a quienes van a la escuela concertada o la escuela privada y quienes se quedan en la educación pública, está generando ampollas.
Claro.
Es decir, no hay planes de estudio, no han estudiado nada que tiene que ver con esto nuestros profesores, pero se ven dentro de clase con niños procedentes de claro. cualesquiera partes del mundo, ¿no?
Entonces, eso lo tienen que hacer a través de la formación continuada, pero tampoco es obligatoria esa formación. Y claro, entonces ahí vienen los grandes problemas. Es decir, el problema de un profesor, una profesora, que delante en su clase tiene estudiantes que pertenecen a 10 países diferentes, donde hablan 10 lenguas diferentes o 15 lenguas diferentes. Yo conocí esas realidades. Y aparte luego otro tipo de realidades más específicas, como pueden ser ya los que ya tienen problemas de aprendizaje o problemas de alguna minusvalía, cosas por el estilo. Claro, es trabajar en ese contexto. Si no hay una preparación fuerte, si no hay una red de apoyos a esa institución importante, es una legislación que apoye eso y que permita desdobles, refuerzos, apoyos, profesores y profesoras de apoyo para esas realidades especializados en cada una de esas problemáticas. Si no hay una política de implicar incluso a otras administraciones, como puede ser los ayuntamientos, a través de los asistentes sociales y con figuras de mediadores sociales para relacionarse con esas familias. Es decir, el gran problema es que, claro, ese profesor o esa profesora se encuentra con niños y niñas musulmanas. Y es muy probable que la información que tenga sobre esos niños y niñas sea una información totalmente deformada por una prensa totalmente exagerada y que está continuamente creando fantasmas sobre la invasión del Islam, sobre los criminales y peligrosos y fundamentalistas que son el Islam. Claro, sin tener una información auténticamente objetiva que desmonte toda esa serie de mitos, toda esa serie de sustos que metieron determinadas perspectivas, desde los fundamentalismos religiosos cristianos hasta los grupos más conservadores.
Claro, pero tú estás hablando de red de apoyos, de legislación adecuada, de políticas que impliquen otras instituciones. Supongo que todo eso necesita recursos. Claro. En medio de un gasto público que tú sabes que no es precisamente derrochador en lo relativo a la educación.
Siempre, pero claro, pero España estaba en todas las estadísticas oficiales, está muy por debajo de lo que le corresponde en función del PIB y en relación al puesto que ocupa hoy en el mundo. Es decir, estamos por debajo de las medias, muy lejos. Entonces, ahora hay esfuerzos y el gobierno está intentando cambiar un poco nuestra situación, pero los déficits ahí que se están arrastrando son realmente importantes, ¿no?
Sí, disculpa, si me dejas que dé un poquito el dato, me parece que estoy en lo cierto, si no, por favor, que me disculpen, perdón, nuestros oyentes, pero España debe estar situada en el noveno puesto, más o menos, creo, de la economía mundial.
Sí, claro.
Y sin embargo, en los indicadores que tú estás mencionando sobre educación, estamos en el puesto 33 o 34.
Dependiendo en cuáles indicadores, pero sí, siempre andaban así muy
Es que es una disparidad, claro. Francamente, llamativa, ¿no?
Claro. Sí, sí. No, entonces eso se monta ahí y se nota muchísimo en ese sistema educativo. Claro, y además pero el problema es que no solo se producen esos cambios de la diversidad, sino que hay otro dato que también pasa desapercibido. Y es que hasta hace muy poco nosotros teníamos claro que había otra cultura específica en nuestra sociedad, que eran lo que podemos llamar las culturas de los adolescentes, ¿no? Es decir, los adolescentes creaban un mundo cultural propio, donde crean desde sus propias producciones literarias, musicales, sus propias concepciones de ver la vida y explicarse la vida filosófica del mundo, y que la sociedad adulta y la propia institución escolar desprecia. Es decir, el mundo del cómic no es algo que la institución escolar valore como arte, ¿no? El mundo de la música rock o de la música hip hop no es algo que la institución escolar catalogue o considere como música, porque la música es la música culta, ¿no? Es decir, esos cambios son muy fuertes. Pero el problema es que ahora, además de esas culturas adolescentes, ahora tenemos las culturas infantiles. Es decir, si uno ve una serie como Shin-chan, ese tipo de niño y niña es un tipo de niño pues provocador, muy agresivo, etcétera, ¿no? Que está continuamente provocando a las personas adultas. Quiero decir, para los niños y niñas y los adolescentes, los adultos somos seres retrógrados, seres que no les entendemos, seres pasados de moda, seres que no entendemos su mundo.
Claro. Y además viejos, claro. Además somos viejos. Sí. Oye, perdona, antes de seguir, Suso, recuerdo para todos nuestros oyentes que estamos hablando con el profesor Suso Torres, que es catedrático de didáctica de la Universidad de La Coruña, que amablemente pues ha decidido concedernos tiempo suyo esta mañana. Entonces, Suso, aprovechando que me he pasado, tengo el uso de la palabra, tú estás hablando del desprecio de las culturas adolescentes, has mencionado las culturas infantiles, claro, supongo que choca enormemente con la vieja educación que tú estabas mencionando, que no se ha modificado en el profesorado, de la autoridad, es decir, son ellos los que saben, son ellos los que tienen el conocimiento y son ellos los que deben ser respetados, ¿no? Fundamentalmente, aparte del terror a la indisciplina escolar.
Claro, pero es que el problema es que nuestra situación individual está mucho más lastrado por cuestiones que se consolidan muy lentamente y que cambian más lentamente, ¿no? Es decir, hasta hace muy poco las culturas dominantes eran las culturas patriarcales. Era ese hombre que estaba acostumbrado a mandar y a dominar y tenía su mujer y sus hijos, además sus como propiedades y a su servicio. De repente, según va avanzando el siglo XX, se encuentra que la mujer le dice: oye, que somos iguales. Pero es que según va terminando el siglo XX, se encuentra que los otros personajes, los niños, sus hijos, sus hijas, le dicen: oye, y esa zapatilla que me mandas ir a buscar está a la misma distancia de ti y de mí. ¿Por qué tengo que ir yo? Claro, ese hombre ya como padre está de alguna forma un poco perdido.
Desarbolado. Sí.
Claro, y eso en la institución escolar vuelve a pasar lo mismo. Es decir, ese profesor fue un poco generado y tiene un modelo de base, que es el origen incluso etimológico de la palabra, porque hay muchas explicaciones que dan que la palabra profesor viene de profeta.
Dios mío.
Y los profetas son los que trabajan la verdad revelada, una verdad que no se puede poner en duda, porque es cierta. Y la palabra maestro viene del magíster. Claro, los magísteres de la Edad Media son los teólogos y los grandes maestros de la Iglesia, como San Agustín, San Buenaventura. Y los libros de texto, la palabra libro de texto, viene de los textos sagrados, que son la Biblia, el Corán, que son las verdades reveladas.
Una tradición que pesa mucho.
Hay una tradición donde esa figura de profesor y profesora tiene la certeza de los saberes y que nadie pone en duda. Y que, por supuesto, las personas, los fieles de la Iglesia o los estudiantes en un aula nunca van a cuestionar que determinada información que pueda ofrecer un libro de texto o su profesor o profesora puedan no ser ciertas. Es decir, claro, en el mundo actual, ¿qué descubrió esta nueva generación? Bueno, son lo que se llama la generación de la libertad, son los hijos de la libertad. Es las primeras generaciones que nacieron ya en situaciones totalmente democráticas y que están acostumbrados al mundo de la palabra, derechos, deberes, y a discutir y a debatir, y a que se les razonen las cosas, no que se les impongan por autoridad. Claro, eso significa que en los saberes que utiliza la escuela tiene que pasar lo mismo, es decir, si en la sociedad estamos discutiendo, cuando las personas adultas nos ponemos a discutir sobre cualquier tema, hay líneas diferentes de pensamiento y discutimos, y no por eso nos enfrentamos a bofetadas, sino que, bueno, sabemos que, bueno, tú piensas esta cosa, yo pienso esto otro, y bueno, vamos a seguir razonando y dándonos argumentos a ver si algún día podemos llegar a un cierto consenso. Pero podemos vivir manteniendo puntos de vista diferentes. En la institución escolar funciona todavía mucho un monoculturalismo muy fuerte, de creer que hay una verdad absoluta para todo. Y claro, tú puedes estudiar cualquier tema y saber que hay diferentes opciones. Que era lo que se llamaba la libertad de cátedra, y se llama la libertad de cátedra, pero que muy perversamente confundimos con la libertad del catedrático. Por la libertad del profesor.
La libertad de una parte.
Claro, de
nada
una parte.
Más.
Claro, la misma libertad que yo tengo a defender mis pensamientos la tienen ellos. Y además avalada por la Convención de los Derechos de la Infancia que decía un poco al principio.
Disculpa, todo esto es que es tan complicado, porque tú sabes que una de las cosas que más nos cuesta a los seres humanos es cambiar desde dentro viejas concepciones absolutamente arraigadas que nos hacen ser como somos, que sustentan nuestra identidad. Creo, si se me permite decir como esta palabra un poco académica, que las personas psicoanalistas, tradición lacaniana, comentan que al revés de lo que suele ocurrir, o lo que la gente suele pensar, solemos cerrar los ojos ante lo que nos resulta complicado, disonante, que no corresponde con lo que nos ha sido dicho, con lo que pensamos. No es tan fácil abrir los ojos, cuestionarse como tú acabas de decir, has empleado la palabra cuestionamiento, eso no es nada sencillo. Entonces, ¿cómo puede suceder que dentro de un marco escolar que está pensado para otra época, cuando están cambiando tanto las cosas, pero nosotros no hemos cambiado en la misma medida, parece una tarea bastante difícil?
Es una tarea difícil, pero también yo creo que apasionante, ¿no? Porque es lo que nos hace sentirnos vivos, ¿no? Es cuando yo creo que hay que cambiar incluso y recuperar cierto sentido de cierto vocabulario. Cuando decimos es que vivimos en crisis, digo, pero es que siempre se vivió en crisis. Yo no conozco ningún historiador que analizando un periodo cualquiera de la historia no lo diga que en aquel momento las personas decían que estaban viviendo en crisis. Yo desde que tengo más o menos uso de razón escucho que estamos viviendo en crisis, que esta es una época de crisis, siempre. Es decir, ¿eso qué significa? Bueno, que el mundo se mueve y que nos debe obligar a, de alguna forma, asumir cierta provisionalidad en lo que pensamos, ¿no? Y saber que, bueno, hoy me pueden convencer estas cosas, pero tengo que estar alerta porque es posible que ya existan argumentos de peso suficiente que me obliguen a modificar mi pensamiento. Si yo no me meto un poco en esa cultura de estar abierto, de estar continuamente alerta y formándome continuamente, es muy fácil que acabe desmoralizado, desnortando, diciendo, mira, yo no entiendo nada, esto es horroroso, y le eche la culpa solamente a una parte, que es lo que,
chicos,
que se viene haciendo.
Chicas,
es decir,
claro.
La famosa frase que la ministra anterior, Pilar del Castillo, puso de moda, aquella de la cultura del esfuerzo y que toda la cultura del esfuerzo. Claro, eso es una exageración.
Es decir, que el sistema escolar no funcionaba por culpa de
por
los
culpa
chicos.
Solo de ellos,
que
claro.
No estudiaban porque no se esforzaban.
Claro, y a lo mejor había que decir, mire, esforzarnos tenemos que esforzar todos, incluyendo el profesorado.
¿Pero qué me ofrece usted?
Claro, y lo que habría que revisar, porque claro, cuando se estudia en psicología, antes de hablar del esfuerzo, hay otra lección que es fundamental, que es la clave, que es la de la motivación. Y yo creo que lo que habría que generar es mucho más la cultura de la motivación. Curiosamente, cuando se estaba hablando más de la cultura del esfuerzo, y se sigue hablando, pero cuando surgió eso, también apareció un informe que era el informe PISA último, ¿no? Y donde nos situaba tan mal, en que la prensa se cebó mucho sobre él. Si la gente leyese completo ese informe PISA, claro, es muy difícil porque son más de 400 páginas, es una cosa horrorosa, verán que la palabra cultura del esfuerzo nunca aparece, sino que aparece la necesidad de motivar mucho mejor a los estudiantes, que hay que trabajar mucho más la cultura de la motivación.
Claro, y además, discúlpame, en todo lo que tú estás mencionando sobre cambios sociales, en un momento, que no lo has mencionado, pero sé que lo has escrito, en el que la escuela compite con medios de transmisión de conocimiento infinitamente más interesantes y más eficaces que ella misma. Hay programas sobre la naturaleza, sobre el medio ambiente, sobre la educación vial, sobre la educación sexual, que la propia escuela no ha incorporado como un conocimiento útil y ¿cómo decir?, interesante a transmitir.
Mira,
los chicos se aburren.
En el año 1970 hubo una obra que fue fundamental, que fue de un gran impacto, que era de un autor que se llama Eber Reimer, y decía, la escuela ha muerto. Y claro, la escuela ha muerto en la medida en que no se abra esta realidad. E incorpore toda esa red de informaciones, de redes, de medios tan variados y de tan buena calidad que en este momento existe. ¿Y qué es clave? Porque si eso no se hace, claro, los grupos sociales más favorecidos ya tendrán otras personas que les ayuden a eso. Pero los grupos más desfavorecidos, incluso las clases medias, la mayoría de las clases medias, van a quedar muy desfasados y van a quedar muy al margen del desarrollo, de las posibilidades de participar en la vida. Es decir, van a tener una concepción y una realidad de su rol de ciudadanos y ciudadanas excesivamente limitados. La educación yo creo que tiene un gran poder, tiene unas grandes posibilidades y es necesario reilusionar a ese profesorado y hacerle, bueno, replantearse y analizar bien por qué está desmotivado y poner todos, tanto la administración como también nosotros mismos como profesores y profesoras, pues ponerlos, como se dice así vulgarmente, ponerse las pilas.
De acuerdo. Suso, me parece que nos queda poquísimo tiempo. Como siempre nos pasa, todos decimos en la radio, es que el tiempo es nuestro peor enemigo y cuando sucede es como si fuera algo completamente nuevo, nos vuelve a alcanzar. De todas maneras, bueno, tendremos seguro oportunidad de continuar hablando contigo, que siempre es un placer y para mí personalmente yo siempre me siento cómoda, ¿no?, hablando contigo sobre estos temas.
Pues
así que muchísimas gracias de nuevo por haber estado con nosotros y que no te quepa la menor duda que no será la última vez.
Bueno, yo agradeceros esta invitación que me hacéis y, bueno, para mí también es muy... Yo me siento muy, muy bien, muy cómodo, pues, debatiendo y hablando, porque yo creo que lo importante es que logremos abrir espacios de debate en la sociedad y que estos debates incluso vayan más allá de los intereses del profesorado. Quiere decir que otros estamentos sociales, la sociedad, empiece a pensar seriamente y sin tantos miedos y sin tantos sustos sobre el mundo de la educación, bueno, para hacer un sistema educativo de mayor calidad y, en una palabra, pues formar y educar a ciudadanos y ciudadanas verdaderamente responsables, críticos y democráticos.
Pues muchísimas gracias, Urso. Gracias. Hasta la próxima.
La profesora de didáctica general Ana Sacristán nos ha presentado este espacio de radio que hemos compartido con el profesor Xurxo Torres, que es catedrático de didáctica de la Universidad de A Coruña. En este momento está a punto de publicarse su libro más reciente, La desmotivación del profesorado, en la colección Razones y propuestas educativas de la editorial Morata. En teleuned.com mantenemos un archivo abierto con los programas ya emitidos y el avance de la programación de todo el curso. Volvemos el próximo domingo con otros temas en Revista de Educación. Y antes de irnos, un apunte. Mañana, 30 de enero, es un día especial. En torno a ese día se desarrollan actividades a favor de la no violencia y la paz en muchos centros escolares. Los padres también pueden colaborar. 30 de enero, el aniversario de la muerte de Gandhi, Día Escolar de la No Violencia y la Paz. Gracias por su atención. Que pasen un buen día. Tiempo ahora en la UNED para el informativo universitario.